Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio, en el que cada día pues abordamos la actualidad del sector primario en Canarias. Saben ustedes, porque lo escucharon ayer, Ángela Delgado, la presidenta de ASAGA en Canarias, ya lo habíamos abordado también el pasado viernes en la tertulia, que la Comisión Europea, a través de su presidenta von der Leyen, ha anunciado que el presupuesto de la PAC se puede ver afectado en un 20, un 30% de reducción por el tema armamentístico de la Unión Europea. Y eso, bueno, no solamente afecta al territorio nacional, sino también nos puede afectar a Canarias, porque el POSEI, las ayudas POSEI que todos conocen, cuelgan de la política agraria comunitaria. Y si encima las ayudas POSEI no se han actualizado desde hace 16 años, que entró en vigor, ni con el IPC, ni con el tema del incremento de los gastos de producción, como ustedes saben, tanto en agricultura como en ganadería, pues nos encontramos que esto va a ser un auténtico palo, porque ya no solamente no aumentan ni el IPC, ni los costes de producción, ni los 100 millones de más que se pidió en esa comisión que del Gobierno de Canarias y productores industriales fueron a Bruselas, no, ya no se consigue eso, sino que encima nos dan menos. Y el patio no está como para eso. Bueno, pues este tema queremos analizarlo y lo vamos a hacer con los responsables nacionales. También un poco haciendo presión para que miren para Canarias, porque muchas veces parece que el sur termina en Cádiz, en Huelva o en Sevilla, y el sur en España pues termina en la Isla del Hierro. Si termina en algún sitio, termina en Canarias, pero termina concretamente en la Isla del Hierro, en el mirador de Chile, que es el punto geográfico más lejos del kilómetro cero, que es Madrid. Y hoy vamos a hablar con el representante de Unión de Uniones. A esa organización agraria pertenece en Canarias PALCA, la Plataforma Agraria Libre de Canarias. Con él comenzamos este grupo de entrevistas a las que nos queremos acercar, para que ustedes conozcan también otros puntos de vista. Bienvenido, Canarios de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio.
Don Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, muy buenos días.
Muy buenos días, Clemente.
¿Cómo lo lleva?
Bueno, pues con un poco más de calor que ustedes, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Estáis más al sur, pero no por eso más caliente que los extremeños, yo soy extremeño.
Ya, pero bueno, ya desgraciadamente no se puede decir que detrás del calor viene el agua.
No, aquí detrás del calor nos viene la canícula del Sahara, que nos afecta, esa sí que nos afecta a ambos por igual.
Duli, ¿se esperaba este anuncio de von der Leyen?
No se esperaba, porque el comisario que es del mismo partido, que es de la misma comisión que la presidenta von der Leyen.
El comisario de Agricultura, se refiere usted.
El comisario de Agricultura nos había trasladado un documento de reflexión en el que se nombraba muchísimas veces las peticiones que los agricultores le habían realizado en las manifestaciones de febrero y marzo del año pasado, y que, por lo tanto, decía que la Comisión no podía hacer una política agraria sin tener en cuenta las reivindicaciones de sus agricultores y ganaderos. Y, por lo tanto, ponía una serie de medidas que va justo en contra de la propuesta que nos ha hecho la presidenta von der Leyen.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede entender eso?
Pues no siempre las decisiones de la Comisión se pueden entender. Te pongo un ejemplo. La presidenta von der Leyen en la anterior legislatura estuvo radicalmente en contra de controlar el lobo en los años que hacía el sector ganadero, hasta que un lobo se comió su pony. En cuanto el lobo se comió su pony, cambió radicalmente de opinión. O sea, es decir, que parece que estamos a los criterios de una persona bastante inestable. Y, hombre, ese presidente inestable, siendo presidente de la Comisión Europea, es muy peligroso.
Claro, porque esto fue ha sido un jarro de agua fría para todo el sector primario de la Unión Europea y sobre todo el medio rural, y no digamos nada de esa España vaciada, ¿no?
Sí, pero te quería matizar a tu entrada que has hecho lo del recorte del 20 o 22% de las ayudas. Es más peligroso, Clemente, es más peligroso porque lo que ha hecho la Unión Europea es probar un paquete global de ayudas. Un paquete global de ayudas en la cual cada Estado miembro decidirá qué porcentaje va a defensa, a sanidad, a medio ambiente, a agricultura. Imagínate que de ese 20% que han presupuestado, más o menos, que va a venir, ese recorte del 20% que va a venir más o menos al sector agrario, imagínate que a partir de ahí el Estado español decide que va a dedicar otro 10%, otro 15%, otro 50% de las ayudas de la PAC, la va a dedicar al sector de armamento, o lo va a dedicar al sector del medio ambiente, o lo va a dedicar al sector de no sé qué. O sea, que decir, que hay que añadir al porcentaje de recorte que nos hace la Comisión Europea, hay que añadir el posible recorte que los Estados miembros tienen legalmente capacidad de hacer debido a que la propuesta de ayuda va a venir englobada en un paquete global, que ya no hay un presupuesto exclusivo para política agraria comunitaria, ya no hay exclusivamente, ya es un presupuesto global en el que cada Estado miembro decide qué es lo que hace con el mismo, ¿no? Entonces, desaparece la política agraria común, desaparece lo de común, desaparece, porque Francia puede dedicar más porcentaje a la agricultura que España, o que España más que Italia, o que Portugal menos que Holanda, ¿no? Por tanto, esto es importantísimo porque, claro, últimamente nos llevamos susto tras susto. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido una guerra, hemos tenido muchísimas cosas que puedan hacer que los gobiernos nacionales les dé por pegar un bocado a las ayudas de agricultores y ganaderos y le dediquen otras actividades, ¿no? Con lo cual, es más grave incluso que exclusivamente, que ya era grave, ¿no? O sea, como bien has dicho, si no actualizamos el IPC de los últimos años, si encima nos mete un 20% de recorte, pero además a eso hay que añadirle la posibilidad de que los Estados miembros nos peguen otro bocado a las ayudas para otros asuntos, es cuando automáticamente podemos decir que desaparece la política agraria común en la Unión Europea.
Claro, porque yo antes de esa respuesta yo pensaba hacerle la pregunta, que es otra de las cosas en las que nos hemos dado cuenta. O sea, en ese nuevo presupuesto, para que nuestros oyentes lo entiendan, la PAC, Política Agraria Comunitaria, era una partida perfectamente diferenciada, con un presupuesto para la PAC, y ese presupuesto era el que había que aplicar de alguna forma en cadena desde Europa por los países miembros, y porque iba ya un presupuesto que estaba marcado y definido. Ahora la PAC desaparece y ese presupuesto se incluye dentro de un paquete donde predomina lo medioambiental y donde, claro, ahí va a haber una pelea. Puede haber una pelea, primero en Europa, de que yo quiero esto, es más para esto, más para esto, más para lo medioambiental, menos para la agricultura, porque si tenemos Mercosur, si tenemos Marruecos, que nos importa y sale más barato, porque lo que hemos gastado, porque hemos gastado muchísimo y al final hay cada vez menos agricultura, y si encima de eso, que ya tienen donde arañar motivos para arañar en Europa, el país miembro puede también decir, pues bueno, pues como esto ha dado poco, como esto no, aquí no hay nada que hacer, este dinero va a ser más viable políticamente, no más rentable, dedicarlo, pues yo qué sé, a construir campos de gol o a sembrar árboles.
O a construir tanques, o vamos a comprar tanques, o aviones, ¿no? O sea, quiere decir que ese es el gran peligro que tiene la propuesta esta, que tiene peligros muchos lados, pero eso de que el paquete sea global, ya sabes que luego después los políticos, cuando cogen el presupuesto, antes había un presupuesto cerrado para lo que era agricultura, me da igual la PAC, que PSECAN, me da exactamente igual, había un presupuesto cerrado, y ese presupuesto había que gastársele en ese objetivo. Eso ya desaparece, y por lo tanto el riesgo de que se reduzcan las ayudas o incluso lleguen a desaparecer es importantísimo a partir de 2027.
Efectivamente, porque este presupuesto tendría que estar en aplicación en enero del 28, ¿no?
Sí, el marco financiero plurianual, que es la propuesta que se ha hecho, debería entrar en vigor el día 1 de enero de 2028. Recordemos, pues, también para darle algo, Clemente, si te parece, algo de tranquilidad y buenas noticias a nuestros oyentes, recordémosles que esta propuesta la ha hecho la Comisión, ha sido ratificada por el Consejo, pero tiene que pasar por el Parlamento. ¿Por qué tenemos confianza en el Parlamento? Porque los del Parlamento son los únicos que pasan por urnas. Son los únicos que pasan por urnas y son a los que nos estamos ya dirigiendo. Y, señores, esa propuesta no debe tener el visto bueno del Parlamento. Es más, le estamos diciendo, europarlamentario que vote a favor de esta propuesta, pondremos luego después en las redes sociales. Oiga usted, pues el Partido Popular o el Partido Socialista o Vox o Podemos o el de Coalición Canaria, si tuviese algún eurodiputado, digamos, oiga usted, este señor ha votado a favor de que usted le recorten en agricultura, no sé qué, no sé cuándo. O sea que sí, que el europarlamentario es el que más nos puede defender, porque sabe que posteriormente va a tener que dar su... va a tener que venir a pedirnos el voto.
Claro, esa situación puede de alguna forma preocupar muchos, ocupar muchos cambios, ¿no? Y obligar a muchos cambios. Esta situación que se puede dar, claro, ahora se ha anunciado, este tema se ha anunciado, pero de aquí a que se apruebe definitivamente, ¿qué recorrido tiene, Luis?
Muchísimo recorrido y, sobre todo, si, como te estoy diciendo, el Parlamento Europeo vota que no. Es decir, la idea es que el marco financiero plurianual y la próxima reforma de la política agraria entre en vigor el 1 de enero de 2028. Esa es la propuesta. Por la experiencia que tenemos de años anteriores, pues sabemos que se retrasa entre 2 y 3 años. Por tanto, si el Parlamento Europeo, tal como esperamos, vota en contra de la propuesta de la Comisión Europea, se retira, hay que hacer una nueva propuesta, con lo cual el calendario empezaría a correr y el día 1 de enero de 2028 habría que prorrogar los presupuestos y la política agraria que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Es muy posible y por ahí van los rumores de que por lo menos hasta el 2030 no entre en vigor la reforma, porque son muchísimos intereses los que hay que conjugar. Una vez que se pruebe el presupuesto, después cuando entramos ya a la reforma de la PAC pura y dura, cuánto va esta línea, cuánto va la otra, cuánto va la de más allá, qué compromisos, qué líneas de ayuda son las que hay. Pero claro, antes de eso hay que aprobar el presupuesto y eso dudo mucho que vaya a salir en los próximos meses.
Claro que no va a ser tan fácil porque es mucho dinero, estamos hablando de casi 80.000 millones de euros, de menos que recibe el sector agrario en la Unión Europea. Los franceses me imagino cómo estarán, ¿no? O los holandeses.
Sí, pero hay que tener mucho cuidado con los franceses, que se dan la maña, se dan siempre la maña, y lo están haciendo con el acuerdo con Mercosur, se dan siempre la maña de que las condiciones, unas condiciones son las que se imponen a la Unión Europea y otras luego son las condiciones que se le imponen a ellos. Los franceses ahora en Mercosur están estudiando, están en contra del acuerdo con Mercosur, pero están estudiando cómo son capaces de colocar sus vinos, cómo somos capaces de colocar su leche, cómo somos capaces de colocar sus productos para que se vean menos afectados, ¿no? Pues algo parecido nos puede pasar en la negociación de la política agraria, que efectivamente los franceses empieza a decir, no estamos de acuerdo con la reforma, excepto que arranquen un acuerdo con el gobierno francés de que ese recorte que va a haber de las ayudas de la PAC en Francia no va a haber tal recorte y que entonces va a haber, o sea, muchísimo cuidado, porque los franceses se oponen hasta que se les da y se acomoden sus intereses. Algo parecido a lo que nos pasa también a algunos políticos aquí de España, que sabe que está en contra de algunas cosas hasta que tú coges y a su ámbito territorial le das lo que están pidiendo y entonces votan a favor y va para adelante, ¿no? Por tanto, ojito que estamos hablando de política y cada uno defiende su territorio y le da igual lo que le pasa al resto.
Claro. El ministro Planas ya se ha manifestado en contra.
El ministro Planas, lo que decía la política, el ministro Planas se ha manifestado en contra, entre otras cosas, pues que la presidenta von der Leyen es presidenta del partido, es miembro del Partido Popular Europeo, y le ha dicho, oye, que estamos en contra, claro, está que es del Partido Popular. Si te das cuenta, ningún político a nivel europeo o a nivel nacional se ha posicionado en contra de la propuesta, es decir, que muchas veces los partidos cubren más las siglas que los intereses de sus administrados.
Sí, qué pena, ¿no?
Es una pena, pero bueno, ya estamos viendo las votaciones. Yo un par de veces o tres que he estado en el Congreso de los Diputados me he dado cuenta que lo que menos importa es el interés común. Aquí lo que más importa es el interés de cada uno de sus siglas, ¿no? Por desgracia.
Claro. Y a nivel de España, ¿cómo va a afectar esta reducción de producirse?
Hay algunos productos que no dependen de las ayudas. Hay otros que son fundamentales porque sin ellas no serían competitivos. El sector de frutas y hortalizas depende menos de las ayudas. Estamos hablando que Canarias es un sistema, sabéis que tenéis un sistema especial, ¿vale? Pero, por ejemplo, a la sandía, al melón, a alguna fruta, la afecta menos. Pero hay otros productos, principalmente ganadería y cereales y extensivos, que están en lo que se llama la España vaciada, España ya que se está haciendo cada vez son menos competitivos, que el de traer estas ayudas sencillamente sería un desastre, sería dramático. Tenemos 3 millones de olivos que sin ayuda, olivar tradicional que sin ayuda no podrían ser competitivos con respecto al olivar intensivo. Tendríamos una deslocalización importantísima de las producciones y había muchos productos que no serían competitivos con respecto a las importaciones que tenemos. Por ejemplo, el arroz sin ayuda, teniendo en cuenta las facilidades que le dan de ayuda a las importaciones de arroz de países terceros, el arroz desaparecería de toda la Unión Europea, con el problema tan importante, no solamente económico para los agricultores, sino de calidad para los consumidores y problema con el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, esa reducción de las ayudas haría un daño gravísimo y muy importante a ciertas producciones. A otras, en cambio, apenas les afectaría. Pero a estas producciones sí sería fundamental, ¿no? Teniendo eso, ganadería, el sector de cereales, ¿sería capaz de subsistir sin ayuda? No duraría ni una campaña. ¿Por qué? Porque estamos importando cereal de Ucrania por debajo del coste de producción. O sea, si vendo por debajo de lo que me cuesta producir y encima no tengo ayuda, pues no siembro, que es lo que está pasando. No se siembra, ¿no? Sí. Eso nos puede suceder. Que, como tú decías antes, Clemente, parece que la Comisión Europea le da igual. Bueno, pues si no importamos, si no producimos maíz, lo importamos de Ucrania. Pues si no tenemos aceite, pues lo importamos. Pues si no tenemos arroz, lo importamos. Pues claro, ya sabemos qué pasa con las importaciones. Se pasa con las importaciones y que los políticos entiendan el problema tan impresionante que es depender para la alimentación de países terceros. Aquí hubo un atasco en un barco en el canal de Suez, nos quedamos sin chip, que venían de sudeste asiático, y tardamos 6 meses en comprar una lavadora. ¿Seríamos capaces de estar 6 meses sin comer? Esa es, yo creo, que la gran pregunta que se tiene que hacer nuestros políticos y nuestros ciudadanos, si nos podemos permitir ese lujo.
Claro. ¿Y este tema cómo puede afectar a Canarias? Porque Canarias sí tiene subvenciones, su agricultura, su ganadería, su pesca, sí. A través del POSEI, el plátano, el principal cultivo de exportación, el plátano, porque el POSEI está colgado de la PAC, y hace unos meses estuvieron en Bruselas los representantes agrarios, las OPAs, sí. El gobierno de Canarias, industriales, no solamente pidiendo la actualización del POSEI, que en estos 16 años no se ha actualizado, como el resto de las ayudas europeas, ni el IPC, sino se han incrementado de forma considerable los costes. Producir un kilo de plátano, pues antes podía estar en torno a los 30, 40 céntimos, ahora llega ya casi a los 80 céntimos. Y planteaban la necesidad, según los cálculos, de que la ayuda subiera de 267 millones, más o menos que está ahora, a unos 357. Aquí en Canarias se podía haber afectado de lleno, ¿no? Porque si ya suprime Europa, si baja, reduce Europa, y también le da al gobierno de Madrid por reducir.
Pues lo que decíamos antes de algunos cultivos, ¿sería capaz un platanero canario de producir con una reducción tan drástica de las ayudas y encima firmando un acuerdo con Mercosur para importación de productos en condiciones preferentes? Claro, no seremos capaces cuando tú vas a coger un plátano, tiene un coste de producción de la Unión Europea, tiene un coste de producción, y estamos importando plátanos con gastos de países de tercer mundo. Si encima usted me reduce o me quita la ayuda, pues acabamos con el sector del plátano, vamos, del plátano de la piña, del tomate, acabamos con el sector de la producción en Canarias porque no somos competitivos, pero no porque seamos más torpes, sino porque tenemos costes de producción de países de primer mundo y quieren ustedes que compitamos en calidad y compitamos, bueno, en calidad, superando la calidad y en precio con países de tercer mundo que no tienen ni seguridad social, ni salario mínimo, donde no tienen los impuestos tan tan brutales al gasóleo, en fin, una serie de costes mucho más baratos, ¿no? Por tanto, se están dando dos circunstancias, de que la Comisión, por un lado, me quiere reducir las ayudas y, por otro lado, me quiere firmar acuerdos comerciales con países terceros para, en condiciones mucho más ventajosas para ellos que para nosotros. O usted, eso no puede hacerlo, eso es utilizar la agricultura como moneda de cambio, que lo viene haciendo últimamente, pero como te decía, no podemos estar exclusivamente a que los políticos europeos decidan que si producir un plátano en Canarias me cuesta 80 céntimos y traer un plátano de Sudamérica me cuesta 40 céntimos, pues se deja de producir plátanos en Canarias, claro, y maíz, y arroz, y tomate, lo dejamos de producir todo, ¿vale? Y empezamos a alimentarnos con productos de países terceros porque es mucho más productivo, ¿no? Hombre, países como Alemania o países industriales se pueden permitir el lujo porque al mismo tiempo que importa plátano de Sudamérica, pues le vende lavadora, le vende coche, le vende tecnología. Pero nosotros en España, donde el sector primario es fundamental para muchísimas regiones, ese lujo no podemos permitir. Yo entiendo que no. Esos 100 millones que se han pedido de más para poseer, no solamente que no haya una reducción del 20% o que el presupuesto sea global, sino que hay que actualizarlo porque esos 100 millones son la actualización del IPC de la ayuda del POSEI que llevan tantísimos años sin actualizarse.
Claro, lo que hay algo que no se entiende. O sea, la Unión Europea viene marcando una política, la política agraria comunitaria, del campo a la mesa, ese mensaje de apoyo al consumo kilómetro cero, con producto de cercanía, producto que genera sostenibilidad, ecológico, el apoyo a los ecocomedores, por ejemplo. A todo este tipo de cultivo, con la campaña esa de la granja a la mesa, y después resulte que te permite, o sea, no te ayuda, te ayuda por un lado, pero después te permite una competencia desleal que se exige con la banana, mientras aquí te reduce y cada vez más es más restrictiva a la hora de productos fitosanitarios para las plagas, los abonos, por el tema ecológico de sostenibilidad, pero sin embargo, de Marruecos, que ustedes lo sufren en la península, o de Latinoamérica y con el acuerdo Mercosur, muchos de los productos que entran aquí no se les exige ni en lo social ni en lo fitosanitario lo que se nos exige a nosotros.
No se exige, y nosotros el año pasado, tras las manifestaciones, llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para lo que era la imposición de las cláusulas de espejo. Es decir, usted quiere traer plátano, carne, arroz, tomate, lo que le da gana. ¿Quiere traer país tercero? Sí. O usted, pues si a mí aquí no se me deja tratar con un producto fitosanitario, no se permite importación ninguna de productos que esté tratado con ese producto fitosanitario. Si yo no puedo hormonar una vaca en España, no se puede hormonar una vaca en Brasil ni en Argentina. Si yo no puedo aquí producir soja transgénica, no se importa soja transgénica. O sea, que decir, ese acuerdo le firmó el Ministerio con la Unión de Uniones a nivel estatal y vemos que no se está cumpliendo. Vemos que efectivamente se sigue firmando acuerdos porque interesa mucho a nivel comercial, porque el señor Trump está muy duro, pero claro, a usted, firme usted acuerdos comerciales, pero no deje a los pies de los caballos a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, porque claro, lo que decía antes, no estamos utilizando como moneda de cambio, ¿no? Entonces, se creen que, como te decía antes, el problema que hemos tenido los agricultores y los ganaderos es que aquí hemos tenido una guerra, hemos tenido una pandemia y hemos seguido produciendo y no ha faltado nunca en una estantería de un supermercado, nunca ha faltado comida, nunca ha faltado. No. Y al no faltar comida, pues por desgracia
tanto,
lo
y perdona,
que no...
Perdona Luis, y tanto que se elogió en la pandemia al sector primario, que el sector primario para el desarrollo socio es clave en el desarrollo socioeconómico de las islas, el sector primario que estuvo en el puerta a puerta cuando la pandemia, pero se abrieron después las puertas y ya se olvidaron del sector primario.
Se olvidaron nosotros y claro, por desgracia el ser humano lo que no echa falta, es decir, lo que solamente echamos en falta cuando algo nos va mal, ¿no? La salud, nos damos cuenta de lo buena que es solamente cuando no la tenemos. Claro. Por lo tanto, en los supermercados faltó papel higiénico en la pandemia, pero nunca faltaron productos alimentarios, ¿no? Entonces, la opinión pública, ahora mismo tú a un consumidor le dices, ¿qué prefieres? ¿Que haya ovejas, cordero o que haya lobo? No, hombre, el lobo tiene que haber lobo. ¿Por qué? Porque va a la estantería y tiene chuletas de cordero para poder comer. Como no hubiese chuletas de cordero por el problema del lobo, ya verías cómo cambiaba de opinión, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos los agricultores, que somos tan duros que producimos bajo cualquier circunstancia. Pero eso no debe aprovecharlo la Comisión Europea, la Unión Europea, no debe aprovecharlo para seguir castigándonos, ¿no? No puede hacerlo, y por lo menos nosotros no se lo vamos a permitir. Si esto sigue adelante, que creemos que no, si sigue adelante, los tractores volverán a salir a la carretera otra vez, volverán a salir, porque hicimos una manifestación para que esto no fuera así, nos han engañado, así, con esto no es lo que el Partido Popular Europeo decía cuando se presentó a las elecciones, esto no era lo que decía, y vamos a ver qué es lo que hacen los políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, todo, qué dicen nuestros políticos en el Parlamento Europeo, porque yo sí estuve en los mítines, yo suelo ir a los mítines de los partidos, oía lo que decían, ¿sabes? Y no era esto lo que las propuestas electorales que hacían, ¿no? Entonces, tendrán que hacer lo que nos dijeron y en base a lo cual nosotros les votamos, ¿no?
Claro, pero en campaña se predica una cosa y después, cuando se está sentado ya en el sillón de mando, pues, a lo mejor las dificultades son otras. Bueno, ¿cree usted que la ley de la cadena agroalimentaria no se está aplicando en Canarias al plátano? ¿Cree usted que se debería aplicar a todos los productos para garantizar que el productor cobre lo que de verdad por encima del coste de producción?
No, Clemente, es que sí se está aplicando la ley, lo que pasa es que es una ley discriminatoria con el plátano canario. O sea, ¿cómo se calcula el coste de producción de una uva o de un tomate? ¿Cómo se calcula? Pues se calcula muy sencillo. Se coge el gasto del abono, se coge los gastos de todo y se calcula el precio. ¿Cómo se hace el plátano? No, hemos hecho adicional para el plátano, para que en los costes de producción del plátano se quiten costes especiales para que el precio a recibir obligatoriamente por el productor sea más bajo. Oye, ¿y por qué el plátano? ¿Y por qué no el tomate o la uva o la ternera? ¿Por qué se hace una discriminación en la ley al sector del plátano? Porque había una agrupación muy poderosa de industriales de plátano en Canarias que obligó a los políticos a aprobarlo así. Eso es ilegal. Desde Unión de Uniones vamos a pedir una modificación, de la ley de cadena alimentaria para que todos los productos agrarios de España, todos, tengan exactamente las mismas condiciones a la hora de calcular los costes de producción y, por lo tanto, determinar un precio mínimo. Eso es lo que vamos a hacer desde Unión de Uniones. No entendemos que se pueda discriminar un producto porque sea y porque es plátano y no el tomate, que sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, y si los políticos no nos hacen caso, estamos dispuestos a ir a los tribunales, porque no es porque seamos más graciosos que nadie, sino ¿qué sentido tiene discriminar unos productos sobre otros dentro de una ley de ámbito nacional?
Claro. Pues don Luis, mucho ánimo, mucha fuerza, porque todavía queda mucho recorrido por andar y a ver si al final se gana la batalla. A lo mejor esto es una estrategia para que, como los agricultores están pidiendo tanto que se actualice el IPC y que no sé qué, pues a lo mejor esto es una estrategia para que después, a la hora de fijar cualquier reducción, esta sea lo menor posible y, bueno, como muchas veces se hace siempre. Pero vamos a seguirla muy de cerca, porque puede ser un auténtico varapalo para el sector primario en España y en Canarias. Don Luis, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día.
Clemente, muchas gracias y a disposición tuya y tus oyentes.
Gracias y buenos días.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más. Nosotros les dejamos ahora con las noticias y nos está escuchando a las 7 de la mañana, de la noche al día, con Eva García. Si nos escucha y son las 3 de la tarde ya, por la tarde, pues les dejamos con el boletín de las 3 de la tarde. Gracias por la atención prestada. No olvide que contigo, si consumes, hay futuro.